En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y este viernes 31 me van a permitir que felicite a los salesianos por la fiesta que celebran en este día de San Juan Bosco, pero también tenemos a la vista el domingo, el día 2 de febrero. Vamos a adentrarnos en una de las fiestas que nos hacen poner nuestra atención en la vida consagrada. El día de la presentación del Señor, ese día es el día tradicional en el que se celebra pues también esa vida que está consagrada a Dios de un modo especial, viviendo pues los preceptos, digamos, que se contienen sobre todo en el Evangelio, ¿no? Hacer realidad en la vida la obediencia, la castidad y luego también, como no podía ser de otra manera, sobre todo la pobreza, ¿no? La pobreza que es también muy patente en los consagrados, ¿no? Porque, bueno, todo lo tienen en común y viven así en comunidad, ¿no? Bueno, todo esto vamos a adentrarnos y vamos a también acercarnos en este día con también un invitado especial que es el padre Víctor Santos Villagra, que él es el delegado de la vida consagrada de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, padre Víctor.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, y también en parte felicidades, ¿no? Porque se ha abierto hace poco el cuarto centenario, ¿no? de la fundación también de los padres Paules y de las hijas de la caridad. Así que felicidades también, aprovechamos.
Gracias.
Bueno, la vida consagrada en esta ocasión, el lema peregrinos y sembradores de esperanza, bueno, parece que todo en este jubileo tenemos que rentar la esperanza por todos lados, ¿no?
Sí.
Pero a veces es verdad como que en la vida consagrada, claro, las noticias que nos llegan pues no son tan buenas agoreras, ¿no? Porque parece como que se cierran casas a veces, ¿no? El otro día veía yo una publicación en Facebook precisamente de un señor que hablaba pues de las Bernardas, ¿no? De los Prados en Liérganes, y hablaba de cómo, bueno, pues cómo se quedan huérfanos, decía, ¿no? O sea, nos quedamos huérfanos, ¿no? Esa presencia que es verdad que está ahí siempre y por eso parece que uno no la valora, ¿no? Porque como que fuese un reducto de algo que nos queda, pero ¿qué es la vida consagrada?
Pues efectivamente, la vida consagrada es una vocación muy especial, una llamada muy especial de Dios a dejarlo todo, renunciar a valores que humanamente son atractivos y buenos, pero nadie deja y renuncia a cosas porque sí, sino porque descubre un tesoro. O sea que el reino de Dios es el seguimiento de Cristo y la vocación es la perla escondida, es el tesoro valioso, y por eso se renuncia y se acepta una llamada, la llamada del Señor, que llama, elige, establece, instituye. Entonces es una vocación muy especial y se manifiesta la consagración efectivamente en la profesión de los votos, votos perpetuos, un seguimiento incondicional a Jesucristo Señor para configurarse con Él, siervo de Dios, que es buena noticia para todos, especialmente para los pobres, para los más necesitados, para los pecadores, que también somos todos pecadores, llamados a la conversión.
Precisamente, padre Víctor, bueno, los consejos evangélicos parece que no sean moda, ¿no? Hoy.
Claro, por eso son necesarios, porque es un signo en todo tiempo y en nuestros días, pues especialmente. Tenemos que ser un signo de excelencia, de preferencia y del absoluto, que es Dios, solo Dios, frente a lo material, a las vanidades del mundo, a este mundo que pasa, en expresión de los tiempos de las iglesias, a las comunidades apostólicas. Entonces, la vida consagrada sigue siendo un signo, sigue siendo una referencia, de que no todo está en nuestras manos, ni todo está aquí y se queda aquí y se juega aquí. Aquí se decide mucho. Pero ciertamente no podemos quedar atrapados por el mundo presente. Hay que ser personas también de trascendencia y las comunidades de vida consagrada son esa referencia constante de que Dios es el absoluto al que tenemos que tender y tenemos que poner en nuestra vida. No podemos vivir de espaldas a Él.
Uh-huh. Padre Víctor, sí. Acordándome también de estas Bernardas, ¿no? Parece que van a ser las que van a monopolizar el, pero no, hay más, la vida consagrada es muy rica, ¿no? Pero recordaba una cosa que una vez me dijo Sor Araceli, una de las monjas que falleció también hace un año. Yo una vez le preguntaba, me decía, bueno, ¿y no le da usted pena que, bueno, pues el convento que tienen aquí y que no hay, parece relevo, ¿no? Y demás. Y ella me dijo una cosa que me dejó un poco plantado, ¿no? Me dijo, mira, San Benito no pidió que continuásemos la orden. Nuestro padre San Benito lo único que pidió es que fuésemos fieles, cada una fiel, ¿no? Fiel al Señor y a la vocación que Él nos había dado y ya está. pero no nos pidió que continuase la orden. A veces también es verdad que toca replegar a veces estructuras que se han generado por el paso del tiempo, porque es verdad que hubo momentos pues, de como más abundancia vocacional en Europa. Ahora parece que está esa abundancia por otros lugares, ¿no? Y a veces como que nos cuesta, estamos un poco aferrados a las estructuras, ¿no?
Sí, bueno, y en el caso de las comunidades conventuales monacales, pues mucho más, porque el monasterio significa mucho para ellos, para ellas, y también pues para el ámbito, el local concreto, donde llevan años y años conviviendo con la iglesia que peregrina. Entonces siempre es doloroso, pero hay que afrontar el presente con realismo y desde luego con esperanza. No hay que ceder a la desesperanza. Las decisiones que haya que tomar, siempre hay que ponerse un poco en las manos de Dios, que es el que va marcando el paso. Y hacer frente pues a esta preocupación por la escasez de vocaciones, pero con esperanza, con paz, como digo yo ahí en la carta, ¿no?, de la vida consagrada, sin perder la confianza en Dios, que es el que va disponiendo y va marcando un poco el paso. Y nosotros vamos junto a Él. Uh-huh. Las decisiones a veces pues son dolorosas, claro está, pero hay que afrontar con realismo los problemas que van viniendo. Uh-huh. Sí.
El cartel de este año aparece pues una especie de puerta, y en torno a esa puerta aparecen unas siluetas de distintas monjas religiosas. Carismas distintos, también pues personas como un poco como un vestimenta más del mundo, ¿no?, y demás. Bueno, la realidad de la vida consagrada es muy plural, ¿no? O sea, porque lo mismo dentro de la vida consagrada pues incluyen pues institutos seculares, se incluye pues también lo que es la vida activa, diríamos, ¿no?, que a veces decimos como si las monjas de vida contemplativa sí, no estuviesen sí, también sí, activas, ¿no? Pero bueno, hay multitud de cosas, muy plural, ¿no? El Espíritu Santo a veces sopla y nos hablen, hay carismas por todos los sitios, ¿no? En nuestra diócesis es verdad que tenemos monasterios de vida contemplativa, pero tampoco hay tantos, ¿no? Están muy distribuidos por toda la geografía, ¿no? Parece que están un poco algunos pues un poco lejos de otros, ¿no?, y demás. También distintos carismas, pero quizá la parte pues más significativa, quizás parece como que lo que más hay es vida activa, ¿no? O sea, religiosas, religiosos que hacen esta misión, ¿no?, también desde la sí, educación, y desde qué otros ámbitos también está, digamos, la vida consagrada dando ahí el do de pecho.
Bueno, pues efectivamente es una abundancia de carismas, como siempre, que enriquece el cuerpo general, el cuerpo de la Iglesia, que da vida y que es signo y presencia. Pues bueno, están ciertamente las comunidades de clausura, contemplativas, de oración, de trabajo, también de contacto por medio de hospederías, de las celebraciones, pues con la gente del entorno, con los productos que venden, que elaboran. Están también en la vida consagrada pues los institutos seculares, están las vírgenes consagradas, están las sociedades de vida apostólica, o sea, las hijas de la caridad, uh-huh, los padres paules, y efectivamente ese cartel lo que representa es que todos, por el bautismo, estamos hermanados y participamos de la misma esperanza. Por supuesto, la vida consagrada, pero todos somos, por el bautismo, llamados a vivir en esperanza, a confiar. Y atravesamos la puerta jubilar, por eso se dice peregrinos. El peregrinaje es una característica de todo jubileo, de todo camino y de la Iglesia nuestra, que es peregrina, y sembradores de esperanza. Uh-huh. Entonces la esperanza en el cartel aparece como una luz cálida que lo llena todo. Y bueno, pues aunque estamos sometidos pues a vaivenes, a desconfianzas, a dudas, pues también los apóstoles pasaron por ese proceso. Sin embargo, tras la glorificación plena de Cristo con su resurrección, la ascensión a los cielos y el día de Pentecostés, todo adquiere una luz nueva, un sentido pleno distinto, y se lanzan. Uh-huh. Y eso es lo que nos da la esperanza. La esperanza nos da una luz nueva sobre las situaciones concretas, sobre las realidades de cada día, sobre nuestras dudas que quedan iluminadas y trascendidas por la presencia de un Dios que nos sorprende siempre. Uh-huh. Y hay que confiar. Entonces todos participamos de esa luz de la esperanza, todos los bautizados, todos los deseosos de configurarse con Cristo y también todas las personas de buena voluntad, porque la esperanza es una llamada que viene de dentro, dice el Papa en la bula de convocación del año jubilar de mayo del año pasado.
Espes
non confundit, la esperanza no defrauda. Pues eso, que estamos todos ahí con ese anhelo de esperanza de algo mejor siempre. Uh-huh. Y eso es realidad. Y la esperanza no es una ilusión, una utopía, es una virtud teologal activa, uh-huh, que trabaja en nosotros por el Espíritu Santo y que nos impulsa a hacer nuevo todo, todas las cosas.
precisamente, padre Víctor, el cartel también incluye, como decía, esas figuras, esas siluetas. Decía siluetas porque no se les ve el rostro, ¿no? Es verdad, como que la vida consagrada también es una vida, vamos a decir así, en el anonimato, o sea, mucho, o sea, no tener protagonismos, ¿no? Intentar hacer las cosas de un modo callado, ¿no? A veces también por eso, quizá a lo mejor nos haga falta un poco sacar un poco pecho, ¿no? Y decir, oye, mira, es verdad que la vida consagrada hace más porque lo hace por un impulso interior que es superior a réditos, a economías y a cosas de estas, ¿no? O sea, porque se hace con una virtud que da Dios, ¿no? O sea, que al final también es la que hace posible que muchas cosas salgan adelante, ¿no? Cuando humanamente uno diría, esto no tiene mucho recorrido, ¿no? Se va a parar en algún momento, ¿no? Y sin embargo parece como que hay un impulso que dices, ¿esto de dónde viene, no? Entonces es verdad que es una vida, pues eso, sin tanto protagonismos, ¿no? Sin egos de decir, yo conseguí, sino de, como decía la segunda parte del lema, de sembrar. Ya cosecharán.
Efectivamente, es un trabajo del día a día. Es una siembra callada, vamos a decir anónima, pero muy fructífera, muy eficaz. Y las comunidades en su entorno pues son conocidas. Las personas que estamos en el día a día tratando pues en los distintos ministerios nos conocen por nuestro nombre. Pero la verdad, al hablar de nosotros, pues se refieren al carisma, las clarisas, las mercedarias, los cistercienses de Cobreces, etcétera, las carmelitas, Aliaño, tal. Entonces, pues se nos conocen pues por el carisma, por la aportación característica y peculiar, aunque ciertamente en el entorno pues se nos ponen los nombres y los rostros, evidentemente, pero lo que verdaderamente da fruto es lo que se hace pues de eso, desde la labor callada de cada día, y por eso es bueno que haya, como es el día de la presentación del Señor, un día especial dedicado a concienciarnos, a sensibilizarnos de la presencia valiosa de muchas personas en nuestra diócesis con una peculiar forma de vida y un carisma que nos enriquece.
Padre Víctor, este domingo es verdad que han tenido también un encuentro, ciertos, bueno, personas, ¿no? Pues de Confer y demás y tal se han reunido pues también para tener como un encuentro previo con el obispo, siempre lo organizan el domingo antes, en Reparadoras, que está programado para este domingo día 2. O sea, como también se invita a todas las congregaciones que están, todas las órdenes religiosas y todos religiosos y bueno, todas las denominaciones, que sería, sí. O sea, es que ya digo, como es tan amplio, pero se invita a todos a participar de esa misa, ¿no? Que se celebrará en la catedral, ¿no? ¿Cómo es algo organizado? Y también me imagino que está abierto a que todo el mundo vaya para dar gracias a Dios, ¿no? Por el don de la vida consagrada, ¿no?
Efectivamente, dar gracias a Dios. Y este año, pues que es año jubilar, pues de una forma muy especial. Fue insinuación del señor obispo el tener esta celebración solemne de la vida consagrada en la misa del peregrino del día de la fiesta, que es este domingo, a las 12 del mediodía, en la catedral. Pues el hecho mismo de la procesión con las candelas es expresión también de una pequeña peregrinación, por tanto va a ser la primera gran celebración jubilar de este año santo, el de la vida consagrada. Luego es una celebración muy especial y es bueno invitar de manera especial este año pues a todos los que puedan en las comunidades, sobre todo religiosas, de vida activa, que puedan acompañarnos, institutos seculares, vírgenes consagradas, sociedades de vida apostólica, y estar presentes en esta celebración del domingo 2 a las 12 en la catedral. Así que es una celebración muy especial en un día muy especial, sí.
Pues bueno, vamos a pedir también eso a los oyentes, que si tienen ocasión, pues también que hagan un esfuerzo, ¿no? Porque al final es verdad que también anima, ¿no? A las personas que han dedicado su vida, y es verdad que no se dedica para que nos den, nos agradezcan, ¿no? Ni no piensa en eso, ¿no? No hace cálculos humanos de ese estilo. Sí. Pero es verdad también que, oye, vamos a decir, que agradecidos somos también, ¿no? Y si la gente pues también pues valora lo que hace la religiosa que está en el colegio, el sacerdote que está en Cobreces, pues eso, orando y también trabajando, ¿no? Pero si la gente valora y quiere conocer incluso más, ¿no? Porque es verdad que hay las comunidades de clausura no se van a acercar ese día, pero también a veces nosotros podemos ser también su presencia, ¿no? Es decir,
sí,
bueno,
sí.
Ellos están desde el claustro, desde el convento, pues nosotros vamos también a sumarnos y a hacer presente pues esta petición también por ellos, ¿no?
Sí, sí, todos necesitamos de momentos de encuentro para celebrar y compartir una alegría y un motivo de gratitud, y nada mejor que hacerlo en torno a la Eucaristía, que es la gran celebración del cristiano, donde realmente vivimos, y en ese día muy especial, a Cristo como luz de las gentes. que es una evocación de las pasadas celebraciones navideñas, Cristo luz de las gentes. Y en la celebración del Día de la Vida Consagrada, el Día de la Presentación del Señor, hay un momento especial que es el de la renovación de las promesas, la renovación de los votos que se hacen, que expresan la consagración. Y en eso pues se unen también todas las comunidades conventuales, porque es un día especial para ello, para renovar, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y además estimularnos mutuamente todos, como decía la carta a los Hebreos, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel el que ha hecho la promesa. Y estimulémonos unos a otros, animémonos en la caridad y en las buenas obras. ¿Ves? Las virtudes teologales son activas y necesitamos momentos para encontrar la fuerza en el Señor y estimularnos, animarnos mutuamente unos a otros, a ir de la mano, a mantenernos firmes en la esperanza. Porque, dice el Papa, Jesucristo es puerta de salvación y Él mismo es nuestra esperanza.
Adelantando el cielo, hermanas de Belén, peregrinos tristes, en su comunión claristas, confesionistas, carmelitas y tantos más. Casi misioneras de la caridad, mercedarios trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más. Y tantos más.
Seamos todos uno como el Padre y tú.
Padre Víctor, vamos a ir terminando, van quedándose los minutos, se nos van esfumando, ¿no? Es verdad que también el acceso a internet, ¿no? A los más media y demás, pues ha tenido también, en parte, ha sido como una puerta abierta, ¿no? Para muchas realidades de la Iglesia que estaban muy desconocidas por el tema del claustro, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Y a veces pues ha habido realidades, pues eso, de religiosas que también comparten, ¿no? Su vida, que también, pues a veces nos llegan noticias, ¿no? Pues que si la monja de hierro, ¿no? O qué sé yo, ¿no? O sea, una mujer súper atlética y no sé qué, que ha ganado no sé cuántas carreras y todas estas historias, ¿no? O sea, en la vida religiosa es verdad que, además de ser muy plural, está muy capilarizada, ¿no? O sea, porque en muchas presencias, incluso con el tema de Einstein y toda esta gente, o sea, también había por ahí en medio una monja, ¿no? Que ahí, no sé si era hija de la caridad, porque llevaba, yo recuerdo haber visto una fotografía, sí, y era como con aquellos vuelos, sí, que tenían aquellas vuelos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Bueno, pues si es que las comunidades consagradas, en la vida religiosa, etcétera, no se pierde la individualidad, la peculiaridad de cada uno. No se diluye el ser, la inquietud de cada uno. Todo enriquece, todo sirve al bien común. Entonces, pues sí, cada uno tiene sus peculiaridades en la vida comunitaria y todos pues nos enriquecemos mutuamente. O sea que es muy bueno, ciertamente, esta dimensión que ofrecen las redes sociales para el conocimiento de aspectos en parte desconocidos, para ver el día a día de las comunidades, sobre todo monacales o de clausura, que a veces son un poquito más, dices, pues ¿cómo oran? Pues ¿cómo trabajan? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo es el trato con la gente? ¿Cómo viven? Entonces, la alegría del carisma, la perseverancia, la ilusión, el vivir esas antinomias que dice San Pablo, por tener pero no poseer, el reír pero como si no, sí, sí, estuviésemos, es decir, son cada una con su peculiaridad, cada persona con su peculiaridad en la vida consagrada, testigos de una trascendencia, de un absoluto que nos llena, cercano a nosotros, ¿eh? La gente tiene que percibir por medio de las redes sociales, pues se produce una admiración, decir, oye, pues qué gente tan feliz, tan contenta, y fíjate, y no tienen un cochazo, no tienen una cuenta corriente, no hacen ostentación, etcétera. Esa es una forma de ser signo también y de suscitar interrogantes. Uno de los fines que se pretenden con el jubileo es la conversión y el encuentro con Cristo de una forma personal e íntima y viva. Eso es fundamental. Y yo creo que la vida consagrada es un ejemplo humilde, pero radiante de esta realidad.
Pues Padre Víctor, sí, Santos Villagrá, muy agradecidos porque haya querido acompañarnos también, ¿no?, en este espejo, en este espacio de COPE, que está dedicado pues siempre a la actualidad de nuestra diócesis. Y bueno, pues está bien que, aunque sea un día al año, Ojalá lo fuese más días al año, pero por cosas que no sean cerrar casas, ¿no? Que nos produce tristeza, sino por otra serie de motivos, pues que sea motivo, sí, digamos, de noticia el que, bueno, pues también la vida consagrada no solamente existe, sino que hace muchas cosas para que otros existan, ¿eh? Porque obras de caridad, o sea, hay de todo, ya lo hemos hablado, pero que sigan entre nosotros tantos carismas que ponen a la Iglesia siempre en esa especie como de punta de lanza, ¿no? Porque siempre la vida consagrada es también esa punta de lanza que intenta también llegar hasta donde muchas veces, pues eso, a veces los laicos llegan también, pero a veces, pues también tienes la familia y tal, y sin embargo la vida consagrada siempre pues es a la venga, hacia adelante, ¿no?
Hacia adelante. Es necesario, la oración es una palanca fundamental y la vida consagrada son esas vírgenes que tienen siempre aceite en las lámparas, siempre uh-huh. están preparados, ¿eh? Y siempre el amor está alimentando la vida de cada día. Y es un ejemplo también para nosotros. Así que es una ocasión pues para felicitar a todas las comunidades monacales de vida religiosa, institutos seculares, vírgenes consagradas, vida apostólica. Felicitar sinceramente. Y efectivamente, hoy se celebra esta fiesta de San Juan Bosco y toda la familia salesiana pues es un ejemplo también de ese hacer incansable, laborioso cada día y que tiene una dimensión pues en personas, en alumnos, en familias, en parroquias, pues muy importante. Uh-huh. Y es un carisma también muy conocido y muy apreciado. Así que felicidades también a los salesianos.
Bueno, pues felicidades a todos y también el domingo 2 a las 12 en la catedral, allí estará el obispo. Estará también representación amplia, grande de la vida consagrada. Y oye, que también los laicos nos movamos un poco porque también queremos manifestar el aprecio, la estima y también lo necesario que es esta vida consagrada para nosotros como Iglesia. Pues muchas gracias, Padre Víctor.
Pues gracias a ti, Antonio, por esta oportunidad esta tarde. Gracias. Tengas también un buen día de la presentación del Señor.
Igual.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, ¿son los jóvenes un tesoro a custodiar? Hombre, desde luego me vas a decir. ¿Y qué significa tesoro? Pues imagino que significa algo especialmente valioso, hermoso, bueno. ¿Y custodiar? ¿Me puedes decir qué significa esta palabra? Puede ser guardar, cuidar, proteger, enseñar, amparar, defender. Bien. Pues nuestros jóvenes son un tesoro, valiosos, hermosos, y por ello los cuidamos, defendemos, amparamos. Dime, ¿qué es lo que más te preocupa y te ocupa acerca de los tuyos? Puede ser que vayan madurando de forma sana, equilibrada, adquiriendo las capacidades de adulto y formándose para una profesión. ¿Cuántas horas, años, cursos y cursitos, máster y experto, experiencia, reciclaje, a nivel profesional se les pide y se nos pide a los adultos? Pero, ¿qué ocurre con la formación humanística, con la antropología correcta? En ocasiones, tanto los adultos como los chicos dilatamos el acudir a formación a nivel humano y de los afectos, pues parece que eso ya se adquiere de forma natural. La vida es un continuo y no se detiene. Los afectos, de hecho, están mucho más desarrollados fisiológicamente durante la adolescencia y durante la juventud que en otras etapas vitales. Una mala decisión en edades jóvenes, por desinformación, por ignorancia o por malos consejos, puede significar realizar un camino de vida paralelo y oscuro. Por ello, anima a tus jóvenes a que acudan a formación en el instante en que surja la ocasión. Coordina atención académica con humanística de las mejores calidades. La persona bien formada será la persona libre, reflexiva, inteligente, bien organizada. Que el adolescente, el joven, pueda formar bien su corazón, sus sentimientos y sus pasiones. El tren que pasa ahora quizás no vuelve a pasar. Como educadores, somos el espejo en el que se proyectan. Por eso me atrevo a ilusionarte en que tú también acudas a buenas fuentes de formación en antropología humana. El demonio está muy contento, si es que puede saborear esto, de vernos parados, lentos, dubitativos o mirando con sospecha. Aprovecha ese recodo para colarme y para colar a los jóvenes la experiencia que él quiere para atraparme, para atraparlos. Rebusca los buenos programas que se ofrecen por todas partes. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y nos hemos quedado sin tiempo, pero saben que tienen toda la información en nuestra página web www.diocesedesantander.com y también en nuestras redes sociales. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.